el famoso aquí en la base del pilar número 2.
Aquí pues estamos en el Passage Pombré, el Passage
Pombré. En Semana Santa viajamos sin parar.
El conocimiento y la historia nabatea.
Yo creo que es la vista, la postal típica de Dubái, ¿no?
Aventuras sonoras para conocer el mundo de oídas.
Es un honor estar con ustedes aquí en este barco.
Aquí ya, bueno, los templos faraónicos, la historia de los faraones.
Nómadas, esta semana a las 6 de la tarde con Álvaro Soto. Zarpamos puntuales en Radio Nacional de España.
Ustedes estén imaginando a un vaquero cabalgando por el lejano oeste, esa no es la imagen correcta de este momento, porque tenemos, no cabalgando, sino sentado, y no a alguien en el lejano oeste, sino en mitad de la península, eso sí, ha llegado desde Murcia, nuestro compañero Santi García Cremades, que nos cuenta y nos canta las matemáticas. ¿Cómo está, majete?
¡Oye, gringos! ¿Cómo estáis?
Pues me veo murciánico.
Sí, es que mejor me murciánico, me manejo. Hoy Gaby me ha presentado, sí. Muy, me ha gustado.
Se ha gustado, ¿no? Sí.
Es que hoy vengo, así me siento así muy artista, muy renacentista incluso, y no sí. Por la Semana Santa ni nada de eso, ¿eh? Me siento un científico esto de todas las áreas, sí. ¿Sabes?
Tampoco subidito, ¿no?
Joder, no
se ha subido la fama.
Es que a estos les dejas un espacio radio y ya se creen que son artistas, científicos universales, yo qué sé.
Que en plan humilde, que fíjate, no traigo ni canción ni siquiera, es que voy a hablar de Da Vinci. El renacentista por excelencia,
sí.
¿Vale? Pero bueno, antes vamos a entrar en materia, vamos al concurso de la semana pasada.
Al concurso, exactamente. Sí. ¿Cuál era la pregunta?
Había una pregunta que era, ¿cuál fue la última Olimpiada Internacional de Matemáticas que se celebró en España? En España sí que se celebran las Olimpiadas. Y ha sido precisamente en Madrid, que tanto la buscamos.
En Madrid.
Pues fue en 2008.
En 2008.
Y esa era la pregunta y la respuesta, y hay ganadores, y hay premio, y hay de todo.
Muy bien. ¿Quién ha ganado?
Ha ganado Trivialote por el Twitter, Trivialote.
Trivialote,
con el
muy
hashtag
bien.
Más que parábolas, y en el blog también Más que parábolas, y tiene un premio.
Y recordemos el premio.
Que es de la Universidad Minera de Elche, consistente en Cultura,
sí,
una revista de cultura científica, Tecnología,
sí.
Un USB,
sí.
Y ocio, que hay que divertirse, joder, sí, pues una taza de café con leche.
Exactamente.
Imagínate con café con leche, ¿no?
Bueno, decías algo de un tal Da Vinci que me suena de algo.
Vamos,
¿no?,
a hablar de Leonardo.
Hablamos, no sé si podríamos decir, de un genio transversal, ¿no? Que dominó e hizo avanzar todas las ciencias y las artes.
Era, claro, era un artista y un gran científico.
Sí.
Aunque en matemáticas tengo que decir que no avanzó mucho, no desarrolló mucho el conocimiento matemático.
No le interesarían.
Sí, sí, pero le gustaba mucho. Empleó las matemáticas en sus obras, pero la empleó de manera artística.
Uh-huh.
¿Y cuál es la obra más famosa de Da Vinci?
La Gioconda, la última cena, yo qué sé. Claro,
la Gioconda, por ejemplo, ¿no? Ahí estaba el número áureo, estaba en la Gioconda. Uh-huh. Sabéis que está ahí una proporción perfecta de las cosas que decimos nosotros. En la última cena tengo una curiosidad que me gusta, que leí el otro día, que decía que él usaba modelos para pintarlos y estuvo durante meses pintando a los modelos de la última cena. Pues resulta que el mismo que hizo de Jesucristo, que tardó 9 meses en pintarlo, 6 años después, sin saberlo, lo utilizó para Judas Iscariote, que fue el último que pintó.
Vaya.
Porque él buscaba un rostro de alguien como maligno, como que tuviese algún secreto, que mintiese, y sacó a alguien que estaba en la cárcel. Resulta que era el mismo actor
que había hecho de Jesucristo,
el mismo modelo
antes,
que hizo de Jesucristo. Casual, la vida evoluciona y a veces...
La cárcel que no siempre sirve para que la gente evolucione para bien,
para
¿sabes? Bien.
Sí, 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 le puso un rostro pues maligno.
Ya.
Bueno, vamos a hablar de alguien que hizo algo bueno, ya digo, Leonardo.
Ya.
Vamos a hablar de Leonardo del siglo XXI. Leonardo aprendió matemáticas por su amigo y maestro, Fray Luca de Pacioli, que era un gran matemático.
Sí.
Era un gran fraile franciscano y matemático italiano, precursor del cálculo de probabilidades.
Ajá.
Pero bueno, vamos a hablar de Leonardo en concreto, y sobre todo voy a traer un mensaje optimista.
Un mensaje optimista, vale.
Sí, voy a hablar para la gente que tenga un futuro prometedor, la gente que tenga un talento dentro, un mensaje optimista. Tenemos unas ayudas, un apoyo para futuros Da Vinci, para los Leonardo del siglo XXI, unas becas, que es lo que vengo a hablar, que llevan el nombre de este renacentista. De Leonardo, las becas Leonardo para investigadores o creadores culturales con residencia en España de entre 30 y 45 años de edad.
Amigo.
Si conocéis a alguien, si sois vosotros, ya sabéis, están abiertas hasta el 27 de abril y hay 55 becas en total, y las ofrece la Fundación BBVA.
Me imagino que serán unas becas con una buena dotación económica.
40.000 euros.
No está nada mal, desde luego, sí. Te digo. Y
la dotación global de esta beca, de esta ayuda, es de más de 2 millones que ofrece la Fundación para este tipo de... pues de proyectos.
¿Se pueden solicitar estas becas ahora todavía, este año, sí?
Hasta el 27 de abril están abiertas en fbbva.es, exclusivamente ahí están las becas, y yo eso es lo que quería traer como mensaje optimista para la gente.
FBBVA, me imagino que será la Fundación BBVA, ¿no? BBVA. Exactamente.
Y yo traigo, en concreto, no vengo aquí a hablar de la beca y ya está, vengo aquí empíricamente, una demostración, traigo a una de las matemáticas que gozó de esta ayuda, que está gozando de esa ayuda, y que es una de las grandes matemáticas de nuestros tiempos. Traigo a María del Mar González Nogueras, profesora interina de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Matemáticas. ¿Cómo? ¿Dónde mejor que el Departamento de Matemáticas?
Claro,
claro. Pero no, eso es lo que más destaca. Yo destaco de ella, que eso a mí me fascina. Se doctoró en la Universidad de Princeton en 2004.
Esto de Princeton supongo que da mucho prestigio, ¿no?
Da muchísimo mejor.
Suena además, fenomenal.
Su directora de tesis fue Alice Chang, profesora de la Universidad de Princeton, y ya ha sido la única doctorando que ha tenido europea. La única europea que ha dirigido una tesis, y la tenemos aquí al lado, Marimar. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marimar? Buenos días.
Buenos días.
Oye, aquí tenemos un matemático de cabecera, entre nosotros, ¿no? Pero podríamos decir que tú estás en la categoría de matemáticos de élite, así, por establecer una diferencia y molestarme un poco.
Hay
una
escala, ¿no?
Oye, ¿cómo es esto de trabajar en la Universidad de Princeton?
Pues una experiencia increíble. En lo personal, en lo matemático, porque estás ahí, tienes los mejores del mundo. Yo llegué allí nada más acabar la carrera, salidita de España de la carrera, y bueno, sales ya, dices, madre mía, son los mejores.
Fíjate, quería hacer nada, un pequeño inciso para comentar cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Ahora tú, hablamos contigo, una matemática. Luego vamos a hablar con el autor de un libro sobre científicos que nos habla, entre otras, de Emmy Noether, una matemática de principios del siglo XX.
Sí,
a esta mujer le llamaban señor Noether, porque durante mucho tiempo se hizo pasar por hombre para que sus artículos fueran atendidos por el profesor y poder publicar, ¿no?
Como Sofía Germán también.
Fíjate, ¿no? Qué cambio de tiempos.
Está cambiando el tiempo y ahora hay más matemáticas que matemáticos, aunque después en la carrera investigadora se reduce ese porcentaje, pero en las carreras ya de estudiantes hay más matemáticas que matemáticos, y eso es una buena noticia. Y en concreto, bueno, yo puedo decir aquí que Marimar es una gran matemática, pero se lo digo yo, a lo mejor podéis dudar de ello, porque dices, claro, es un matemático de cabecera, ¿qué va a decir? Bueno, lo dijo su directora de tesis, Alice Chang, dijo: es un valor en alza en el área de las ecuaciones en derivadas parciales no lineales en análisis geométrico.
Ya.
¿Qué os parece?
Pues un misterio. Sí. Sí. A mí las derivadas solo me suenan de la carrera, porque yo derivaba mucho en económicas, pero
claro,
la verdad es que poco más.
La derivada vale para hacer la tasa de variaciones, es decir, si algo crece o algo decrece, pero eso estamos hablando en dos dimensiones, ¿no? Las curvas, si crecen o decrecen. Pero si hablamos de muchas dimensiones, ¿cómo estamos midiendo ahí la tasa de variación en un plano o en un espacio, o cuando hablamos de muchas dimensiones? Pues esas cosas estudia Marimar, ese tipo de cosas.
Oye, Marimar, vuestra profesión es una profesión muy demandada ahora, es decir, mucho del avance tecnológico que estamos viviendo es posible gracias a los matemáticos que estáis detrás, ¿no?
Sí, de hecho, un buen amigo mío de Estados Unidos ahora tiene un súper trabajo en Google, y la mayoría de mis compañeros de la carrera ahora están trabajando en informática, en empresas, y están haciendo, vamos, como salida profesional, yo creo que tiene bastantes.
Bueno, podríamos decir seguramente que la demanda es mayor que la oferta, ¿no?, en este terreno de las matemáticas.
Bueno, pues viendo cómo están ahora las cosas para los jóvenes, creo que sí.
Así que recomendamos encarecidamente, incluso a los que odiaron las matemáticas en sus principios, que se centren en ello.
Sí, por ejemplo, Maribel, esta gente quiere saber siempre a una aplicación, ¿no?, de las matemáticas. Están luchando siempre aplicando las matemáticas a otros terrenos. ¿En qué aplicas tus investigaciones? ¿Qué valor aplicado tienen?
Pues, por ejemplo, yo no lo estudio directamente, pero se puede aplicar en física o en neurociencia o en economía, son las que he tocado un poquito más. No sé si quieres que te cuente algo más.
Claro, por ejemplo, has comentado antes los agujeros negros. La geometría que hay detrás del agujero negro es lo que tú estudias.
Bueno, no es exactamente lo que estudio, pero lo que hay detrás de lo que estudio es eso. Por ejemplo, ¿sabíais que los agujeros negros no tienen por qué ser negros? Pueden ser rojos, pueden ser blancos, todo depende de la radiación que emitan. Bueno, pues todo eso se escribe en un lenguaje, que es el lenguaje geométrico, y es en lo que trabajo yo, el análisis geométrico.
Claro, como has dicho, derivadas, pero claro, es que las derivadas se pintan también. Y eso es lo que estudia ella, la ecuación que hay detrás de esas figuras geométricas.
Ya, claro, a mí es que los agujeros negros me suenan a un misterio, de todas formas. Has dicho también aplicaciones en economía, ¿en qué áreas de la economía?
Bueno, pues yo solo he tocado un pequeño modelito sobre, bueno, la evolución, un tipo de acciones, pues cómo evoluciona con el tiempo. Se intenta modelar y se intenta predecir qué va a hacer, pero vamos, no me voy a forrar con esto.
No te vas a forrar con eso.
Yo creo que tiene más futuro para mí lo de la neurociencia.
Sí, ¿no? Bueno, eso también es una disciplina muy en alza en los últimos tiempos y sus aplicaciones al marketing también, por ejemplo, ¿no?
Sí, de hecho, como estudias cuando tienes muchísimos datos y dices, bueno, vamos a intentar hacer una media y a ver cómo evoluciona esto. Y lo estudias mediante una ecuación.
Exactamente. Pues Marimar, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Hoy, Santi, nos hemos quedado sin canción.
Sin esto canción, es, sí.
Cosas pasan.
Porque el arte ya estaba aquí, estaba presente.
Pero
traigo una pregunta muy rápida que a ver si...
Pero muy rápida.
Muy rápida porque... para futuros Leonardos. ¿Qué tienen en común Da Vinci, Einstein, John Lennon y Picasso? Hola.
Pues nada, ahí dejas la pregunta.
Ahí lo deja,
nada más, ahí se queda. No tenemos tiempo para más, así que muchas gracias a Marimar, muchas gracias a ti, Santi. Hacemos una paradita y Eva, volvemos enseguida.
Hasta ahora.